Marcos capítulo 9 en esta mañana. Marcos 9. Espero que usted no esté cansado de estudiar los evangelios, ya que los últimos meses hemos estado estudiándolos, específicamente las preguntas que Jesús hizo. Cada pregunta que él hizo nos lleva por una aventura. Porque encima, más allá de la pregunta, Jesús llega a la raíz de algo muchas veces con sus preguntas. Y hoy no es diferente. Vamos a ver la pregunta, pero en sí es mucho más profunda la enseñanza que podemos ver. Y sería muy fácil, enseñarles esto y señalar con el dedo a los discípulos y decir qué necios eran. Pero lo que vamos a hablar en esta mañana creo que se aplica a todos, universalmente. Nadie queda exento. Nadie se escapa del alcance de la pregunta de Jesús en Marcos 9, de su verso 30 hasta el 40. Vamos a leer. Marcos 9, versos 30 al 40. Pueden ponerse una vez más de pie. Leeremos esto, después vamos a orar y entrar a la predicación. Marcos 9:30 dice, y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los doce, les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dice, el que recibiere mi nombre, uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas el que me envió. Y respondióle Juan, diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí, porque él no es contra nosotros, por nosotros es. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento, bendice Señor todo aquel que ha venido con deseo de escuchar de lo alto. No quiero decepcionarlos, no quiero, Señor, fracasar. Más bien lo que quiero hacer es exaltar la palabra de Dios, exaltar tu santo nombre. Espero que así sea. También, Señor, te rogamos por aquellos que están de viaje, aquellos que están de vacaciones, que los guardes, los bendigas y que pueden regresar con nosotros muy pronto y que estén bien, Señor. Aquellos que están quebrantados de salud, guárdalos, Señor, protégelos y haz que recuperen, Señor, para que estén también de regreso con nosotros. Y pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento los que están de pie. Durante los últimos meses hemos estado estudiando las preguntas de Jesús, que suelen ser preguntas que vienen como respuesta a lo que los discípulos o lo que otras personas han hecho o han dicho. Y aquí no es diferente. Solo para darles un poco del contexto. Los discípulos estaban caminando hacia Capernaum, pasando por Galilea. En el último acontecimiento, Jesús había echado fuera un espíritu inmundo de un hombre. Algo que sus discípulos no podían hacer. Ellos trataron de hacerlo y no podían. Y cuando preguntaron a Jesús, ¿por qué tú sí pudiste hacerlo? Él dijo, este género no sale sino por oración y ayuno. Implicando que ellos no habían estado haciendo eso. Por eso no podían hacerlo. Justo después de eso, están caminando todos, Jesucristo y sus discípulos, hacia Capernaum. Y mientras están caminando, Jesucristo les habla, en verso 31, de algo que pronto pasaría. que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Su crucifixión. Su crucifixión pasaría, mis hermanos, al final del Evangelio de Marcos. Ahí cuando llegase a Jerusalén. Y Jesús les está diciendo antemano que él iba a ser muerto por otros, pero que iba a resucitar al tercer día. Ahora, no fue la primera vez que Jesús les habló de esto. Vuelve a Marcos 8, un capítulo antes, y van a ver que Jesús les había dicho esto antemano. Marcos 8, su verso 31-32, dice: comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Noten que desde un capítulo antes Jesús les había enseñado de su crucifixión, de su padecimiento, que vendría a las manos de los ancianos, sacerdotes, escribas, etc. Y primeramente Pedro, cuando lo escuchó, se opuso totalmente. Comienza a reprender a Jesús diciendo: esto no te va a pasar. No entendió qué misión cumpliría Jesús con su muerte, sepultura y resurrección. Así que Jesús vuelve a hablar del tema en Marcos capítulo 9. Y lo curioso que en Marcos 9:32 dice: ellos no entendían esta palabra. Ahora, las palabras en el verso 31 no son difíciles de entender. Yo no veo ninguna palabra muy complicada ahí. Hijo de hombre, entregado, hombres, muerte, resurrección, tercer día. Para nosotros no suena muy difícil de entender, porque conocemos que Jesús resucitó. Pero si tú nunca has visto a alguien ser resucitado por su propio poder, diría: ¿cómo es esto? ¿Cómo este hombre está profetizando su propia muerte y luego su resurrección? Así que eran ignorantes acerca de esto. Pero en vez de decir: Jesús, explícanos por favor, ¿qué significas con esto? Díganos los más detalles de tu muerte y de tu resurrección. Dice que tenían miedo de preguntarle. En paréntesis, no hay preguntas tontas si son hechas con buen corazón. A veces en la escuela dominical, a veces por la noche, hay preguntas que salen porque abrimos el foro para eso. Nunca tengan miedo de hacer una pregunta si vas a la pregunta con buen corazón. Ahora bien, si haces la pregunta para debatir, no lo van a encontrar conmigo. No caigo en ese gancho. Los discípulos se quedaron ignorantes por su miedo de preguntar. Jesús no les iba a reprender por preguntar. Jesús no les iba a poner silencioso y no responder. Pero ellos tenían el miedo de preguntar en verso 32. ¿Y saben? Continúa el viaje para Capernaum. Ahora, algo que encontramos en los evangelios, cuando están caminando de un lugar para otro, siempre encontramos que los discípulos están siguiendo a Jesús, no liderando a Jesús. ¿Qué implica? ¿Quién va primero? Jesús. A cierta distancia de él, 5 metros, 10 metros, 50 metros, están los discípulos. Es importante. Porque en verso 33, llegan a Capernaum, llegan al destino, llegan a casa. Y cuando estaba en casa, Jesucristo les preguntó, y aquí está la pregunta para hoy: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ahora, si Jesús hubiera sido parte de la disputa, no haría la pregunta. Dirían: Jesús, pero tú también participaste. Él no estaba en la disputa. La impresión es esta: mientras Jesús estaba liderando, orando, pensando en todo lo que iba a hacer, los discípulos estaban a sus espaldas, disputando entre ellos. Y según ellos, Jesús no podía siquiera escuchar de qué estaban disputando. Porque cuando Jesús les pregunta: díganme, ¿cuál fue el tema del debate? ¿Qué dice el verso 34? Ellos callaron. Noten, dos veces en este relato callaron. En verso 32 callaron por miedo. Pero en verso 34 callaron por vergüenza. Vergüenza. Porque sus contiendas y sus disputas fueron descubiertas. Tal vez hablaron un poquito susurrado, pensando que Jesús no escuchaba. Y cuando llegaron a la casa, Jesús dice, dígame, ¿de qué estaban peleando ustedes? Es como, para poner nuestros tiempos, está mamá y papá manejando el auto y los niños están atrás, ahí peleando entre ellos, pero no así abiertamente, pensando que mamá no escucha, papá no escucha. Y cuando llega a casa, papá dice, dígame, ¿de qué están peleando ustedes? Vergüenza. Por vergüenza callaron los discípulos. ¿Qué significa disputar? Es contender, discutir con calor y vehemencia. Y es asombrosa esta pregunta porque nos revela que los discípulos estaban disputando no con sus adversarios. No están discutiendo con impíos. No estaban discutiendo con siquiera fariseos, que es de Jesús. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Miren, seguidores de Cristo, discípulos, discutiendo, disputando entre ellos, pero esperen una cosa más, en la misma presencia del Señor. En la misma presencia del Señor, a mirada de Él, están pleiteando ellos. Pero todavía no hemos llegado al tema de su pleito. Y vamos a ver en un momento. Pero antes de eso, yo quisiera mostrarles qué dice la Biblia acerca de las contiendas para el Hijo de Dios. Proverbios 13. Proverbios 13. Vamos a salir de Marcos por unos momentos. Volveremos, no se preocupen, volveremos. Proverbios 13. Quiero dejar esto muy claro acerca de las contiendas y las disputas en las vidas de los hijos de Dios. ¿De dónde vienen? ¿Cómo Dios las mira? Proverbios 13, su verso 10, dice, ciertamente la soberbia parirá contienda, mas con los avisados es la sabiduría. Según este principio, en la palabra de Dios, ¿de dónde viene la contienda? De la soberbia, del orgullo. El orgullo, mis hermanos, es una emoción, ¿no es cierto? Algo interior. Pero se revela, se manifiesta a través de las contiendas, que ya puede ser algo verbal, hasta puede ser algo físico. Seguramente han visto eso. Seguramente en el ámbito, tal vez, laboral o en el mundo han visto gente decir, mi país es lo mejor o mi equipo es lo mejor. Y el otro dice, no, el mío es mejor. ¿Y qué sucede? Un pleito. Muchas veces de palabras, pero hasta puede llegar a golpes. ¿Pero de dónde viene eso? Tiene su raíz en la soberbia, en aquel que cree que el X de él es mejor. La soberbia engendra contienda. Y vamos a relatar esto al caso de los discípulos en un momento. Proverbios 16. Proverbios 16 y su verso 28. Quiero decirles que las contiendas no son cosas pequeñas en los ojos de Dios. Tal vez si hiciéramos una lista de pecados más grandes, pensaríamos en ciertas cosas, cosas que no hacemos, ¿verdad? Matar gente, secuestrar gente, no sabemos eso, esos son los peores. Pero miren esto, Proverbios 16, verso 28. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Perverso, ser un pervertido. No, eso suena feo. Es feo. Pero ¿qué hace el hombre perverso aquí? Levanta contiendas. Levanta contiendas. el que causa, el que provoca, el que busca, el que multiplica las contiendas con otros, según Dios, es un hombre perverso, es una mujer perversa. ¿Por qué? Por buscar pleitos. Proverbios 18, verso 19. Y aplicándolo a una relación familiar, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. De Alcázar, eso es una cárcel. Es decir, entrar en pleitos y ofender a un hermano es como aislarlo de ti poniéndolo en la cárcel. Y esto no es hacer burla de nadie que esté en esa situación, pero alguien que está encarcelado no puede tener comunión con los demás plenamente. Puede haber una llamada telefónica, una visita, pero no es una plena comunión. Y la palabra de Dios nos dice, cuando uno ofende a un hermano, las contiendas entre hermanos, es como tú mismo te estás aislando en la cárcel. Es una cosa seria en los ojos de Dios. Por los que han estado en cristianismo por años, tal vez han vivido esto. Un malentendido, una experiencia, y hay sentimientos ofendidos. Y puede parecer que no hay forma de reconciliación. Y es difícil. Toma tiempo. Toma esfuerzo. Pero primeramente hay que entender que las contiendas no son cosas pequeñas en los ojos de Dios. Estamos viendo esto para luego aplicar la situación a los discípulos. Vayan conmigo a Romanos 14. Romanos 14. Verso 1. Recibid al flaco en la fe. Este es el que es débil, nuevo en la fe, novato. Pero no para contiendas de disputas. Yo no sé si donde usted trabaja es parecido al trabajo que yo tengo, pero casi siempre cuando uno es nuevo en el trabajo, es un aprendiz, es el objeto de mucha burla. ¿Cuándo nos gusta hacer burla de los novatos? Y a veces se hace para enseñarles y entrenarles. Pero déjeme decirles esto con toda seriedad. Así no es en la iglesia. El hecho que alguien sea nuevo en la fe, dice Pablo específicamente, no es para contiendas, no es para disputas. No es que tú te burles de una persona por lo poco que esa persona sabe de la palabra de Dios. Porque un día tú eras como ellos. Un día tú no sabías dónde estaba Génesis ni Apocalipsis, mucho menos Habacuc. Y aprendiste. Así que recibí al que es débil en la fe, pero no para contiendas. Cuando llegan personas nuevas, no es para que digas, bueno, ya subo de rango porque sé más que ellos. No sabía mucho, pero sé más que ellos. No. No para contiendas ni para disputas en la iglesia de Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 1. Un poquito a la derecha. Versos 10 al 12. La iglesia en Corinto tenía varios problemas. Problemas doctrinales, problemas sociales. Cada capítulo presenta otro problema, básicamente. Y en el capítulo 1, verso 10 al 12, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En la iglesia de Corinto, varios hermanos se aferraban a diferentes maestros. Buenos maestros, Pablo buen maestro, Cefas buen maestro, Apolos buen maestro, Cristo, ni digamos. Y lamentablemente su apego hacia ese maestro los separaba en facciones. De modo que en la iglesia, en vez de ver un cuerpo unido, sirviendo al Señor, lo que se veía en diferentes facciones de creyentes, más aferrados a un maestro que al mismo Señor Jesucristo. Y Pablo, al escuchar eso, está lamentando la situación. Le pesa el corazón escuchar esto y ruega por la unidad en la iglesia. Así que vemos, mis hermanos, que no hay lugar para esta clase de contiendas en el cuerpo de Cristo. Vayan a Gálatas, Gálatas capítulo 5. Hay quienes dirían, pastores, que siempre he sido así. Es parte de mi naturaleza, que yo soy así contencioso. Me gusta debatir. Y saben, en parte tienen razón. Sí es parte de su naturaleza, pero no de la nueva naturaleza. Es el viejo hombre que está manifestándose. Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de ¿qué? No del espíritu, ¿verdad? De la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Así que el que dice, sí, yo es que soy, he sido así, sí, pero ¿a poco Cristo no te cambió? ¿A poco no te dio el Espíritu Santo? Así que tú tienes la capacidad de crucificar, de hacer morir el viejo hombre y no entrar en contiendas con cualquiera. Cuando tú quieras justificar tu pecado diciendo, es mi naturaleza, estás siendo gobernado por la carne, gobernado por el viejo hombre. Y no estás andando en el Espíritu. Así que claramente el creyente no debe buscar contiendas con los otros hijos de Dios. Filipenses 2:4, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Tito 3, verso 9, evita las contenciones porque son sin provecho y vanas. En toda la palabra de Dios, las contenciones son puestas una luz negativa. Las únicas contenciones que son aprobadas por Dios, se lo voy a mostrar, Judas capítulo 1. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, capítulo 1 y el verso 3. Las únicas contiendas que Dios sanciona para el Hijo de Dios, aquí están. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Las contiendas que Judas menciona son contiendas por la fe. Esto es, en defensa de las Escrituras y el Evangelio a todo costo. Estas contiendas no son cosas culturales, no son cosas personales, no son cosas de intelecto, son cosas de la palabra de Dios escrita en blanco y negro. Esas son las únicas contiendas que el Hijo de Dios tiene derecho en que meterse, de proteger, de defender las Escrituras y la fe de aquellas personas que la quieren hacer daño. Y aún así, cuando uno ha rechazado dos y tres veces, dice Pablo, déjalo, es hereje. Así que aún eso tiene sus límites. Punto clave en todo esto, no hay lugar para las contiendas en las vidas de los seguidores de Cristo. Vuelvan a Marcos 9, porque ya vamos a ver en sí el tema de su contienda. Ya les he dicho el contexto, ¿verdad? Jesús, caminando con ellos, les habló de su muerte, su resurrección. En vez de preguntar y decir, Señor, danos más detalles de eso, En vez de usar su tiempo especial a solas con Jesús, sin las multitudes y sin los fariseos, estaban nada más ellos y Jesús. En lugar de indagar más sobre el ayuno y la oración que él menciona en verso 29, entran en una contienda, verso 34, dice, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Esto para mí hace la disputa aún más ofensiva, la contienda aún más fea. Primeramente, en vez de interesarse en la muerte y resurrección de Jesús, en vez de interesarse en el poder espiritual que Jesús tenía para echar fuera demonios que no podían ser ellos, en vez de hablar de cualquier cosa, aprovechando bien el tiempo a solas con Jesús, cuando escuchan de la muerte de Jesús, su primer pensamiento fue, bueno, ¿quién se va a quedar a cargo entonces? ¿Lo vieron? Cuando escucharon de que Jesús iba a morir y dice que va a resucitar, pero quién sabe si andará con nosotros. Entonces, ¿quién va a ser el mayor? Para mí, mis hermanos, hace la contienda aún más ofensiva. Porque es decir, en su presencia está el maestro. En su presencia está aquel que hace milagros. En su presencia está el Salvador del mundo. Y están preguntándose, ¿quién de nosotros es el mayor? Por eso, cuando Jesús pregunta, ¿qué disputabais? Ellos callaron. ¿Cómo van a, no quieren adueñarse de su orgullo? Porque esto fue motivado por orgullo, mis hermanos. Pero saben, en lugar de Jesús enojarse con sus discípulos, Jesús aprovecha la oportunidad y enseña una gran verdad sobre el reino de Dios. Dice en el versículo 35, entonces sentándose, Jesús solía hacer esto, es asumir el puesto del rabí, así hacían los rabíes judíos, se sentaban y llamaban a sus alumnos y se acercaban, así hace. Él pudo haberse puesto sobre un monte y así regañar por su orgullo, pero decide actuar de esta manera. Suavemente se sienta ellos alrededor de él y dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora bien, esta frase es interesante. Y casi todas las veces que he escuchado a personas predicar sobre esto, para mí no dicen lo que está diciendo. Algunos lo entienden de esta manera, se lo voy a leer cómo lo entienden. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el postrero de todos y el servidor de todos. Y ellos entienden que Jesús está dando una receta para ser lo mejor, para ser el primero. Tú serás el primero siendo el siervo. Pero no es lo que dice la palabra, como dice la palabra. Si alguno quiere ser el primero, paren ahí. Leímos en esta mañana de aquellos que querían ser ricos, ¿no? Y ellos amaban al dinero. ¿Cómo llamaríamos a uno que quiere ser el primero? ¿Santo? ¿Justo? ¿Noble? No. ¿Cómo llamaríamos a aquel que dice, yo quiero ser el primero, quiero ser el mayor? ¿Orgulloso? ¿Soberbio? ¿Diga? ¿Vanidoso? Todo eso y más. Esto es alguien que tiene su voluntad de ser reconocido y tener honra de los hombres. En Mateo 23, Jesús habla de este grupo. Mateo 23, versículo 5 al 7. Mateo 23, 5 al 7 dicen, antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Este grupo que Jesús está describiendo, ¿quiénes son? Escribas y fariseos, que querían ser los destacados, querían ser los primeros, ser honrados por los hombres. Y en vez de Jesús decir, ¿quieren ser los primeros? Déjenme decirles cómo. No. Es condenación que Él les dice. Víboras, generación de serpientes. Vuelven a Marcos 9. Verso 35. Si alguno quiere ser el primero. Actitud típica de esos fariseos. El afán de ser el primero es una manifestación del orgullo, sin duda. El que quiere ser el primero está actuando por el orgullo. ¿Qué dice Jesús? Será el postrero de todos. Yo no estoy cambiando nada, ¿verdad? Así dice, será el postrero de todos. Como digo, algunos entienden que dice, debe ser el postrero de todos, pero no así dice. Si tú quieres ser el primero, si tu afán en la vida es ser el discípulo número uno hasta la reencarnación de Jesucristo, tú estás mal. Estás motivado por el pensamiento, el orgullo de vanidad. Y Cristo dice, tú serás el postrero. Tú serás el postrero. No hay forma de ser el más grande si tú quieres ser el más grande. Tu actitud es totalmente errónea y equivocada. Será el postrero de todos. El servidor de todos. Jesús, mis hermanos, no está presentando un plan de cómo ser el primero, sino profetizando lo que pasa cuando uno tiene esa mentalidad y actúa de acuerdo. Tú quieres ser el primero, tú vas a ser el postrero. Yo creo que yo lo he visto y creo que hasta lo he hecho. Uno está brigando con niños y, bueno, ¿quién quiere comer primero? Y el niño que no levantó la mano, serás tú. Vaya muchacho, vaya a comer primero. Los demás querían ser primero. Y por ese orgullo, serían los postreros en comer. El que no le interesó ser primero, el más humilde de todos, tú serás el primero. Es lo que Jesús está enseñando aquí. El que tiene esa vanagloria que viene del mundo, no del Padre, será el postrero. El orgullo siempre termina en humillación, o en esta vida o en la eternidad. Dios es maestro en abatir a los que se exaltan. Para ilustrar su punto, verso 36, Jesús toma un niño. Lo pone en medio de ellos. Ahora un niño en ese entonces sería desestimado por los hombres. Y Jesús lo toma en sus brazos y dice, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, como este muchacho, a mí me recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, más al que me envió. Ahora, Jesús está enseñando la humildad aquí. Varias veces él usó un niño para hablar del reino de Dios. El que es como este niño, que humildemente viene a mí, cree en mí de todo el corazón. Así deben ser ustedes. Ahora, así fue la enseñanza. Verso 35, verso 36 y 37. ¿Quién cree que los discípulos agarraron la enseñanza? Primera prueba, verso 38. Y respondióle Juan. Juan fue uno de los discípulos. Él estaba allí. Él estaba en la polémica de quién es el mayor y también estaba viendo cuando Jesús toma al niño. Y Juan dice, le respondió, o sea, tú nos acabas de decir algo, pero déjame darte mi respuesta. es lo que yo pienso de lo que tú enseñaste. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios. Ahora bien, ¿echar fuera demonios es bueno o es malo? No es tramposa la pregunta. No debería ser tramposa la pregunta. Es bueno. Es bueno. Una vez acusaron a Jesús de echar fuera demonios por poder del Belcebú, por el diablo. Dijo, no, ¿cómo van a creer? Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Satanás no echa fuera a Satanás. Eso no pasa. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera los demonios, el cual no te sigue. ¿Así dice? No. No nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. Este don Juan, no sé cómo era, no sé qué edad tenía, no sé si aparece en otro pasaje de la palabra de Dios, no sé. Estaba haciendo algo bueno, echando fuera demonios, en el nombre de Jesús, y de plano era exitoso. El único pecado que cometió este hombre, según los discípulos, es que él no lo seguía a ellos. A ellos. Jesús tenía muchos seguidores que no eran parte del 12. Lo pueden leer en Marcos capítulo 3, donde Jesucristo tenía multitudes, llamó unos cuantos y de ellos llamó 12, por su discreción. En otro caso, eran 70 que Jesús mandó afuera, echar fuera demonios y predicar. Así que no es que, bueno, somos 12 y nadie más y nadie menos, no. Jesús tiene otros creyentes tan verdaderos como ellos. Y entonces Juan está diciendo, sí, maestro, entendemos lo del niño, entendemos que no hay que ser vanaglorioso, pero él, este, sí somos mejor que él, porque él no nos sigue. Es más, lo paramos, paramos su ministerio. Espérate, prohibieron a un hombre que estaba librando almas de las garras de Satanás, ¿y creen que hicieron algún bien? ¿Creen que hicieron algún bien parar un hombre que estaba librando almas de la esclavitud, de las tinieblas, el pecado? ¿Un aplauso quieren por eso? No. Dice Jesús, no se lo prohibáis. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿Porque no les sigue a ustedes? ¿Pero quiénes son ustedes? Ah, de veras, ustedes se creen algo. Ustedes están platicando entre sí de quién es el mayor. Ah, ya entiendo por qué lo pararon. Porque ustedes se creen más importantes que su maestro. Él estaba echando fuera demonios en mi nombre y aún para ustedes no fue suficiente. ¿Lo ven, mis hermanos? La raíz del orgullo en los discípulos. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús aprueba lo que está haciendo este Señor. Ahora bien, esa fue la enseñanza de Jesús. ¿Será que los discípulos aprendieron la lección? Tres pasajes para terminar. Marcos 10, 13 a 15. Y le presentaban niños para que los tocase. Mamá, papá, tíos, abuelos, trayendo sus niños para que Jesús orara por ellos, como hicieron otros hermanos hoy día. Jesús, ¿puedes orar por mi bebé? ¿Orar por mi chico? Aquí está. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. No agarraron la enseñanza de Jesús. Todavía se creían superiores a las personas que venían a Jesús buscando que Jesús orara por sus chicos. Otra vez Jesús. Y viéndolo, Jesús se enojó o se indignó, misma cosa. Y les dijo, dejad los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como niño no entrará en él. Hay dos, solamente dos pasajes en la palabra de Dios donde dice específicamente que Jesús se enojó. Vamos a estar en Marcos. Marcos 3:5, Marcos 10:14. Uno, por la dureza del corazón de los fariseos, y aquí porque sus propios seguidores querían impedir a que chicos viniesen a encontrar a Jesucristo. Todavía no captaron la enseñanza de Marcos 9. Todavía no captaron la reprensión del orgullo que estaba tan albergado en su corazón. Así que Jesús otra vez les enseña, dejad los niños, déjalo venir a mí. ¿Será que ya captaron ya? Marcos 10:37. 35:37 mejor. Mismo capítulo, poco tiempo después. 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, danos que en tu gloria nos sentemos uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Miren, Jesús en la gloria, qué imagen más majestuosa, ¿verdad? Jesús en su trono, como leemos en Apocalipsis 4 y 5, el Cordero de Dios en el trono, gloria a Dios, qué hermoso el pensamiento. Y estos hermanos, Jacobo y Juan, seguidores de Cristo, sí, pero con esa raíz de orgullo tan profundamente metida en su corazón, se atreven a preguntarle a Jesucristo que si pudiesen sentarse a su diestra y a su siniestra. Vaya que no preguntaron, danos el trono mejor. Mejor ubícate al lado y nosotros nos sentamos en el trono. Solo faltaba eso. Espérate. Desde Génesis han existido grandes siervos de Dios. Hombres en los cuales no encontramos tacha. Daniel, Job, grandes hombres de fe. Hombres como Noé, Abraham, Moisés. Ni digamos Juan el Bautista, el primo de Jesús, que según Jesús era el más grande de entre los nacidos de varones. Y espera, ¿y ustedes qué han hecho? Bueno, te hemos seguido por un par de años. Y aún así, ¿quieren tener el privilegio de sentarse a mi diestra y siniestra? ¿Qué hace a uno pensar que es digno de eso? El orgullo. El mismo tema de su disputa en Marcos 9. ¿Quién es el mayor? Así que todavía no captaron la enseñanza. Lucas 22. Terminamos con esto. Y esto para mí, mis hermanos, es el final. Es tan grosero el pecado del orgullo. En Lucas 22, porque les voy a leer qué estaba pasando cuando lo manifestaron. En Lucas 22, estaban celebrando la Pascua desde el verso 13. Jesús, en unas cuantas horas, estaría clavado en la cruz por los pecados de la humanidad. Pero antes de eso, él va a tomar unos elementos de la Pascua e instituir lo que conocemos como la Cena del Señor o como la Santa Cena. En Lucas 22, 17, dice así, y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es de nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo esto, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Y la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Paremos ahí. Ahí está el pan. Jesús, el pan sin levadura, un pan así como tieso, lo quiebra. Y Jesús dice, esto es mi cuerpo. Pronto así verá mi cuerpo, quebrado. Esta copa, el fruto de la vid, es un símbolo de mi sangre. Que ahora no la ven, pero pronto verán toda mi sangre fluyendo de cabeza a pie. Que por vosotros se derrama. Verso 20. Jesús está explicándoles otra vez más que él pronto estará muerto. Pronto estará crucificado. Verso 23. Ellos entonces comenzaron a preguntarse entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos sería, parecía ser el mayor? Espérate. En Marcos 9, cuando estaban caminando y Jesús habló de su muerte, dijeron, bueno, ¿quién es el mayor entonces? Si él se va, ¿quién es el mayor? Jesús les enseñó, Jesús con ternura les tuvo que reprender por ese orgullo que tenían. Y una vez más, Luis, en el siguiente capítulo. Y ya cuando casi termina su tiempo con Jesús, unos 3 años y medio andando con él, faltaba nada más este escenario para el huerto, la traición y luego la cruz. Y cuando Jesús dice, este pan quebrado pronto será mi cuerpo. El vaso derramado es mi sangre derramada. Pronto lo van a ver. Otra vez, ¿qué vieron ustedes en el verso 24? La contienda de quién de ellos sería el mayor. Casi no lo puedo creer. Mis ojos no quieren ver, ni mi mente quiere pensar que es posible que en la misma presencia del Hijo de Dios que moriría por ellos, creyentes, no impíos, no adversarios, seguidores de Él, estuviesen pensando entre sí y hablando entre sí de quién sería el mayor en la misma presencia del Hijo de Dios. Como les digo, sería muy fácil tomar este mensaje para bombardear a los discípulos. Pero luego me pongo a pensar que Jesús dijo esto. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Somos más de 2 o 3 en esta mañana. ¿Sería posible que nosotros contendríamos, entraríamos en disputa con un hermano, con una hermana, y por estar los dos juntos, Cristo está en medio de nosotros? Y motivados por el orgullo, estemos platicando, dando nuestro argumento para mostrar que nosotros sabemos más. Los discípulos, motivados por el orgullo, entraron en contienda con Jesucristo físicamente en su presencia. Pero no está muy distante, no está muy lejos la gran violación cuando como hijos de Dios reunidos entramos en contienda y en disputa, que no en defensa de la Escritura, como dice Judas, sino para mostrar ese orgullo que hay en nosotros. En vez de señalar, mis hermanos, es mirarse al espejo y decir, ay, Dios mío, si yo he sido culpable de contender con uno de estos mis hermanos en tu presencia, perdóname, Dios. En un momento tan solemne como la cena del Señor que Jesús estaba instituyendo, y la plática en la mesa, bueno, Jesús se va a morir. ¿Quién va a ser capitán? ¿Quién va a ser mayor? Difícil pensar que harían los discípulos así. Y tal vez difícil los discípulos pensar que creyentes como nosotros entremos en disputas y contiendas sin provecho cuando hay tantas cosas buenas que podamos dialogar para fortalecer nuestra fe, para alabar a Dios, para adorar a Jesucristo y no estar envueltos en pleitos y polémicos para mostrar o para dar rienda suelta al orgullo que hay en nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Yo no conozco cómo esté la raíz de orgullo en su corazón. De que la tienes, porque la tenemos todos nosotros. Espero que esa raíz esté ya bien bajita, bien cortada hasta el suelo. Y que siempre la mantengas bajita. Pero déjeme decirte, no por ser hijo de Dios, no por ser seguidor cercano de Cristo, usted es exento de caer en la tentación de manifestar el orgullo, entrando en contiendas y disputas con tus hermanos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tomar advertencia de esta lección. Y la próxima vez que usted se le ocurre entrar en disputa, escuchar el eco del maestro, que disputan entre vosotros en el camino. O sea, yo los escuché. Yo los escuché. Oremos, Padre Celestial, cuán profunda es tu palabra cuando meditamos en ella. Qué poderosa la palabra del Señor Jesús. Que en este relato que leímos, Señor, estaban disputando los discípulos a espaldas de él. Y él seguramente meditando en Dios, él seguramente citando unos salmos o algo por el estilo, mientras a sus espaldas sus seguidores estaban pleiteando, motivados por el orgullo, motivados por el deseo de ser el primero. Señor, yo sé que los discípulos fueron transformados porque sus cartas y sus hechos revelan eso después de tu resurrección. Pero sé que involucró un proceso de formación. Sé que ellos tenían que escuchar esas enseñanzas varias veces para luego ponerla en práctica. Y te ruego, Señor, por esta congregación que está presente. Seguramente no es primera vez que escuchamos de los peligros del orgullo. Seguramente no es primera vez que escuchamos de la necesidad de ser humilde. Pero igual necesitamos ser recordados de estas enseñanzas. Porque esa raíz de orgullo está en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, añade este pensamiento a nuestra mente. Cada vez que estamos tentados a ser orgullosos, ¿qué disputan entre vosotros? Sabiendo que tus ojos están en todo lugar y tus oídos están atentos. Tú oyes toda cosa que decimos. Tú ves toda cosa que hacemos. Así que haz que seamos siempre conscientes de esa verdad. Y Padre, moldéanos a la imagen del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Bendice, Señor, el tiempo de evangelización esta tarde. Que sea para tu honor y tu gloria. Que sea para el avance del Evangelio. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.